Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, te leo en Twitter que hoy más que nunca hay que decir aquello de un brazo, Lama.
Desde luego que sí, se nos ha marchado. Tenía tan solo 71 años. Había nacido en Serbia, pero se sentía muy español. Y es además un entrenador que ha hecho historia, porque es el único técnico que ha entrenado al Real Madrid, al Barça y al Atlético de Madrid.
Yo como hombre de fútbol siempre digo que buenos jugadores no supone buen equipo. Y buen ambiente casi siempre hace buen equipo. Bueno, parece que ha sido ayer. De verdad, unas memorias inmejorables. Conseguimos la Copa en el Romareda. Y como siempre, para mí Zaragoza ha sido más que una ciudad. Siempre Liga gana con más regularidad. Nosotros de principio creamos en nuestras posibilidades. Y ese ha sido un equipo que nunca se rendía.
Antonio Ruiz, hemos conocido el adiós de un hombre que era Atlético por los cuatro costados.
Atlético en la historia del club, Atlético en cada gramo de miligramo de sangre que recorría sus venas. Llora toda la familia atlética, llorarán seguramente todos los seguidores de todos los clubes a los que entrenó y con los que tuvo vínculo, pero el Atleti para él era muy, muy especial. Ha muerto a los 71 años después de pelear durante varias semanas, durante varios meses, con una pancreatitis maldita que le tenía contra las cuerdas y al final no ha podido seguir luchando. Hace un ratito hablaba con Milinko Solepantis, que no era familia de sangre, pero era como su hijo, porque él fue el que lo trajo para acabar coronando aquel doblete de la 95-96. Desde aquí, Manolo, el abrazo más enorme a su mujer Vera, a sus hijos Dusan y Ana, y a todos los que le querían como nosotros, que ha compartido con nosotros grandes momentos de radio y de vida.
Bueno, se va un atlético, se va un hombre de fútbol, se va un hombre de radio, un hombre de tiempo de juego. Munilla, me imagino que ha habido reacción por parte del fútbol español, europeo y mundial.
No te puedo ni imaginar, Manolo, muchísimo, muchísimo. Es el Atlético el primero que ha hecho oficial la noticia. La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios. Siempre estarás en nuestros corazones. El Fútbol Club Barcelona, al que también entrenó. El barcelonismo de luto por la pérdida de un hombre muy querido en el mundo del fútbol. También el Real Madrid. Dice con gran consternación y con sus condolencias más sentidas. Por supuesto también el Zaragoza, en el que jugó y al que dirigió. Köpke, capitán del Atlético de Madrid, se va una leyenda del Atlético. Paolo Futre, otro mítico. Nos ha dejado Radomir, no tengo palabras para esta leyenda eterna del Atlético y del fútbol. También Sergio Ramos, hiciste más grande el Atleti y a nuestra rivalidad. Muchos pésames, Manolo, de clubes, de la Liga. Y termino con un tuit muy emotivo de Michel, que lo tuvo como entrenador en el Real Madrid. Eras un padre que el fútbol me puso en la vida.
Hay que decir que Radomir ya está en el cielo y que desde el cielo nos va a estar ayudando y nos va a estar protegiendo. Y que ya nos ha mandado su primer mensaje. Siempre que se iba, nos decía esto.
Un brazo, un brazo, un brazo.
Bueno, pues Radomir Antic era un amante de las costumbres españolas, de los toros, de San Fermín y de la Semana Santa. Porque hay que recordar que estamos en periodo de Semana Santa. Hoy es Lunes Santo y evidentemente el coronavirus también la ha paralizado. Hoy no escucharemos, por ejemplo, a los capataz gritar esto.
¡Caballo! ¡Vámonos al cielo, mi arma! ¡Fuerte para arriba, eh! ¡Todos por igual valiente! ¡Este!
Bueno, hay que destacar que toda España vive la Semana Santa, pero la capital de esa Semana Santa es Sevilla. Y Oliva, curiosamente, había un hombre que tenía una ilusión especial en vivir esta cuaresma en la ciudad sevillana.
Sí, sin duda. Julen Lopetegui, el entrenador del Sevilla, que desde que llegó manifestó su interés por vivir la gran semana de Sevilla. Hoy la imagen, Manolo, en Sevilla es de una ciudad vacía, con la catedral y las iglesias absolutamente cerradas a cal y canto. A esta hora el sonido de las marchas lo ponen desde las casas, surgen alguna que otra saeta espontánea, y Julen Lopetegui se ha quedado con esa espinita clavada de no poder vivir esta Semana Santa de Sevilla. Sin embargo, ayer por la mañana, Domingo de Ramos recibía la siguiente llamada, la de su presidente Pepe Castro, invitándola a descubrir la Semana Grande de Sevilla en el año 2021.
Qué pena que este año, bueno, pues no vamos a poder ver las cofradías y nos vamos a poder llevarte al balcón donde vamos cada año con el míster, pero bueno, vendrás el año que viene a verla. ¿Tú has visto alguna vez las cofradías?
No la he visto nunca y tenía una ilusión tremenda, con lo cual el año que viene, Presi, doble ilusión.
Si Dios quiere, el año que viene disfrutaremos de la Semana Santa, que seguro que te va a encantar a ti y a tu familia, Mixi.
No, seguro. Yo soy un enamorado de todas esas tradiciones y tenía mucha ilusión por conocerla. Y nos vengaremos el año que viene, Presi.
Bueno, vamos ya con las noticias de la jornada. La primera, ya saben que estábamos pendientes de esa reunión telemática que había entre la patronal y el sindicato. ¿Qué han pedido los futbolistas a la Liga, Gema Santos?
En cuanto a la bajada salarial, AFE Manolo no acepta la propuesta de la Liga y le está presentando en estos instantes, porque la reunión no ha concluido, esta otra propuesta. Si se acaba jugando la temporada, no se bajan nada, no se bajan el sueldo, un 0%. Y si no se juega, se bajan un 10% ahora y otro 10% el año que viene. O sea, se lo bajarían un 20%. Lo que no aprueban de ningún modo los futbolistas, AFE, son los ERTES. Se lo volvió a decir a Ganzo, a Paco González en Tiempo de Juego.
Los futbolistas saben perfectamente la situación que existe en el país, pero sí nos llama mucho la atención ese empuje de la patronal hacia un ERTE, como él dice, es totalmente legal, una empresa puede hacerlo, pero que creo que en este momento tenemos que ir todos de la mano y más en un problema tan importante como estamos viendo en el país.
Es decir, que ahora mismo la pelea está en la bajada de sueldos. ¿Qué va a responder la Liga a las peticiones de la AFE, Fautó?
Bueno, te vas a decir, Manolo, que no, en esa reunión con Aganzo. La patronal ha sido muy clara con los números y las pérdidas de los clubes, que van a rondar los 1.000 millones de euros en el caso de que se cancelara la competición. Rechazan esa propuesta del 10% de AFE. La Liga pide que se bajen un 20% en caso de cancelación. También piden que al menos se bajen un 7,5% en caso de que se reanude el campeonato. La Liga entiende que aunque se reanude la Liga, va a haber pérdidas. Así que, si Aganzo no quiere ERTES, el 90% de los clubes de primera y segunda irán a un ERTE.
Bueno, atención, porque aquí hay un cisma y una división entre futbolistas, presidentes y la Liga. Ojo, Caña, porque ha levantado la voz un veterano jugador del Betis.
Sí, es Andrés Guardado. Ojo, que lo primero que hay que decir es que el Betis ya ha negociado con Guardado, que es capitán del club y su presidente y vicepresidente, una rebaja del 15% salarial, y lo han hecho para mantener los puestos de trabajo de los 400 trabajadores del Real Betis Balompié. Pero preguntado en Fox México, dice Guardado que aquí siempre le toca pagar a los mismos.
Cuando me ha tocado negociar algo, desde lo que yo peleo, ¿no? De que por qué siempre lo más fácil es quitarle dinero al jugador y no a lo mejor meterse en una pelea con, como tú dices, con una marca de patrocinio o con la taquilla del estadio o con yo qué sé.
Bueno, ya saben que de momento hay algunos que están intentando llegar a acuerdos con sus futbolistas en la rebaja de los sueldos. Nos llegan los últimos, los de Osasuna. ¿Hay ya acuerdo, Alberto Sanz?
La plantilla profesional del conjunto rojillo ha accedido a rebajarse un 20% el salario en caso de que la presente temporada no concluya. Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, explicaba cuánto es la cantidad que se van a ahorrar con ese 20% y también si el club tiene o quiere vender jugadores en verano.
Bueno, pues alrededor de, no te quiero mentir, pero alrededor de 5 millones de euros. Nosotros no tenemos patrimonio, tenemos que conservarlo, tenemos una plantilla que ha demostrado que puede competir perfectamente, ayudado de nuestro cuerpo técnico en primera división, y eso no lo queremos perder.
Bueno, hay que decir que el Real Madrid tiene la economía saneada, es más, el Real Madrid tiene mucho dinero en caja, pero ojo, Miguel Ángel Díaz, porque el Madrid también ya se empieza a hablar de rebajar sueldos a sus futbolistas.
Sí, no habrá ERTE, Manolo, pero la plantilla ya sabe por parte del club que va a haber bajada de sueldos en los próximos meses. El porcentaje va a oscilar entre el 10 y el 20% dependiendo si se reanuda o no la competición.
Hay que destacar una cosa. En España están a la gresca entre el sindicato y la patronal. Monrichetti, en Italia la Lega y el sindicato de futbolistas también están peleados.
La Lega Serie A pacta las reducciones salariales de sus futbolistas. Serán de una tercera parte del salario anual bruto, es decir, 4 mensualidades en el caso de que no se pueda retomar la actividad deportiva, o de una sexta parte del salario anual bruto, es decir, 2 mensualidades si sí se pueden disputar los partidos restantes de la temporada en los próximos meses. ¿Y cómo responde la Asociación de Jugadores, el equivalente a nuestra AFE? Pues bien, diciendo que la propuesta es vergonzosa e inadmisible por querer hacer pagar solo a los jugadores los daños provocados por esta crisis.
A ver, Elías Israel, director de Sport You, ¿es ético que los futbolistas, con lo que está cayendo, no quieran rebajarse sus sueldos?
Creo que más que una cuestión de ética, se trata de una cuestión de sentido común. Si quedan por jugar 11 partidos de los 38, o sea, el 29%, lo lógico es que los jugadores se rebajen entre un 15 y un 20%. No parece nada descabellado. Otra cosa es que se retornase la competición y entonces los jugadores deberían cobrar íntegramente su salario.
Bueno, y a todo esto la Liga diciendo que hay que ir alerte, que hay que ir alerte. Por cierto, Munilla, el gobierno ha aprobado ya algunos ERTE de equipos de primera y segunda.
Sí, de momento cuatro clubes de primera han presentado ya ERTE, son Barcelona, Español, Alavés y Atlético de Madrid. Como contamos ayer en Tiempo de Juego, Manolo, Barça, Español y Alavés ya tienen aprobado lo suyo por las autoridades, pero falta la aprobación del ERTE del Atlético de Madrid, que puede llegar en cualquier momento. Y un matiz con el ERTE del Barça, porque le falta presentar el expediente que afecta a los empleados no deportistas.
Bueno, pues cuidado que me voy a Barcelona con Víctor Navarro, porque precisamente lo acaba de decir Munilla. Víctor, ¿hay lío en el Barça con los empleados por el ERTE?
Según ha podido saber la cadena COPE, los empleados están molestos porque, a pesar de que cobrarán el 100%, no entienden que el menos de medio millón de euros que podría ahorrarse el club sean necesarios para aplicar un ERTE en un presupuesto cifrado en 1.000 millones de euros. Además, desde el comité de empresa del Barça aseguran a esta casa que en ningún momento se han sentado con ellos a negociar ni les han comunicado nada como prometió la directiva.
Bueno, hay algunos que todavía siguen diciendo que no necesitan los ERTE. Curiosamente, los equipos vascos, ¿no, Peña?
Sí, la postura del Athletic, la Real y también del Getafe es muy similar. Las tres instituciones descartan presentar un ERTE, aunque lógicamente se mantienen a la expectativa de cómo evolucionan los acontecimientos. En el peor de los escenarios futuros, los tres clubes en cuestión tratarían de alcanzar acuerdos con sus futbolistas para aligerar la carga salarial de sus arcas. Con todo, la postura más contraria al ERTE ha sido la expresada por el presidente del Getafe, Ángel Torres, que entiende que las cuentas públicas no deben soportar las cuitas del fútbol profesional.
Bueno, hay que decir una cosa. Cuidado, las cuentas públicas, los ERTE es pagar con dinero de las arcas del Estado a los futbolistas. Por eso están muy, muy, muy enfadados en Inglaterra con el Liverpool. Cuéntamelo, Dani Gil.
No ha sentado nada bien esta decisión de una entidad que paga más de 300 millones de euros en sueldos, que desembolsó más de 45 millones de euros a agentes de futbolistas el año pasado y que es el séptimo club más rico del mundo. No se entiende de ninguna manera que un equipo como el Liverpool pueda recurrir a las ayudas gubernamentales cuando tienen recursos suficientes para hacer frente a esta crisis del coronavirus.
Bueno, hace un momento que le hemos preguntado a Elías Israel si es ético que los futbolistas no quieran rebajarse el sueldo. Pues ahora te pregunto a ti lo contrario. Swankar, jefe de deporte de la cadena COPE, ¿es ético que la Liga plantee que los clubs vayan a los ERTE sabiendo que eso es dinero público?
Hombre, Manolo, peculiar sí que es, pero se puede solicitar. En el fútbol no solo están los futbolistas, en el fútbol no solo está la élite, también hay otra muchísima gente que alcanza alrededor de casi 200.000 personas en una actividad que representa casi el 1.5% del PIB nacional. Aunque realmente sea peculiar, porque es peculiar la actividad de los futbolistas con unas consideraciones tan distintas al resto de trabajadores, sí que es, para mí, ético. No es difícil de entender que una cosa no quite a la otra.
Bueno, lo que es ético y de sombrerazo, que Berti siga con nosotros, ¿no, Gema Santos?
Siempre, siempre están con nosotros, Manolo, sí, antes y ahora. Y ahora es cuando más les necesitamos, así que se lo agradecemos el doble. Ahora fíjate que ya sabes que la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades y por eso en Berti, cuando contrates sus seguros, que sepas que vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional, como lo oyes, sin pagar más. Todo esto y más en su página web, berti.es.
Bueno, hace apenas un mes le preguntaron a Leo Messi por su futuro. ¿Dónde se veía jugando el argentino del Barça?
Esta es mi casa, estuve más tiempo acá que en Argentina prácticamente, ya no, prácticamente no, ya más tiempo. Y la verdad que a mí me encanta Barcelona, el lugar donde vivo, en Castelldefels, y en ningún momento se me pasó irme y ahora tampoco, ¿no? Esa es mi idea.
Bueno, seguir. Pero ojito, porque lo primero, Elena Condis, ¿cuál es la situación contractual que tiene ahora mismo Messi con el club?
Queda libre en junio, a pesar de que firmó hasta 2021, existe una cláusula en su contrato por la que Messi puede dejar el club a final de cada temporada en función de sus sensaciones y deseos. El club considera que se ha ganado esta libertad de decidir su futuro año a año. Este mismo verano Messi puede irse gratis a cualquier otro equipo, eso sí, con la condición de que avise antes de junio al Barça.
Bueno, ya que hablas de aviso, ojito, porque Bonrichetti desde el Inter avisan que pueden fichar a Messi.
Pues en declaraciones esta mañana a Radio Anquio Sport de la RAI, el expresidente del Inter, Massimo Moratti, deja entrever que la posibilidad de que los de Conte puedan fichar a Leo Messi, desde luego, no es una quimera.
Yo creo que no sea permitido prohibido.
Yo no creo que sea para nada un sueño prohibido en este momento para el Inter. No lo era quizá tampoco antes de esta desgracia. Pienso que Messi, ahora que está acabando su contrato, sería obviamente un esfuerzo importante del club pensar en poder llevárselo a casa.
Bueno, y la gran pregunta, ¿cómo han sentado estas declaraciones de Moratti en el Barça, Oliveros?
Bueno, en el Barça, Manolo, no se plantean otra cosa que no sea que Leo Messi sigue en el Barça, que prolongue incluso su vinculación y acabe su carrera de alto nivel aquí, como acabamos de escuchar.
Nos leemos todos los días los medios de comunicación europeos y hoy nos ha llamado la atención, Arauz, la portada del equipo.
Sí, Manolo, porque el diario Gala lleva en portada a Mbappé y a Neymar junto a una imagen de un panel de un aeropuerto en el que se lee retraso en las salidas. L'Equipe asegura que la crisis económica va a posponer la marcha tanto de Mbappé como de Neymar, jugadores pretendidos por Real Madrid y Barça.
Bueno, y Melchor, ¿es verdad que Haaland está un poquito más cerca del Madrid?
Bueno, lo que es evidente es que Haaland gusta el Real Madrid, es joven, es goleador, son dos cosas que hace habitualmente el Real Madrid, busca en el mercado perlas jóvenes y necesita un goleador, pero en el Real Madrid tiene muy claro que la situación que se vive en el mundo del fútbol, las incógnitas que hay, cómo va a estar el club económicamente, qué situación va a haber, si va a haber mercado o no, ahora mismo todo está en Steinbach y de cara al futuro, aunque tiene muchos intereses y está muy interesado en Haaland, todo está en el aire.
Bueno, abrimos nuestra página de solidaridad y lo que más nos ha llamado la atención, Munilla, es la propuesta de Iker Casillas.
Todo surge, Manolo, de un tuit de la Liga diciendo que ver jugar a Xavi era delicioso. Responde Iniesta, que todavía más verlo a 5 metros todos los días. Responde Carles Puyol, que no se puede imaginar lo que era verlos a los dos unos metros por detrás. Y a todos ellos les responde Casillas que a él le tocó verlos a favor y en contra y que hubo de todo. Pero sugiere Casillas que cuando pase todo esto deberían juntarse los míticos de hace años y jugar un clásico vintage destinando lo recaudado a la gente necesitada.
Bueno, pues dos grandes, dos clásicos del Madrid y del Barça son Ramos y Piqué, que por cierto vuelven a darse la mano a Antonio Pérez del Castillo.
Los centrales del Madrid y del Barcelona se han unido junto a otros clubes como Liverpool y Manchester United en una campaña por el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz de la ONU. Los dos jugadores son los protagonistas de un vídeo que pide seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud durante estos días de confinamiento, aconsejando que hay que mantenerse en forma con ejercicios y sobre todo estando unidos.
Hola, yo apoyo el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz,
que está organizado por las Naciones Unidas el lunes 6 de abril.
Como sabes, en este momento tenemos que estar juntos. Debemos mantener nuestra distancia, pero no perder nuestro enfoque.
Activos significa hacer tu parte todos los días.
Por cierto, Albert Díez, que el Barça acuerda con la Cruz Roja el cuidado de sus socios más mayores.
Sí, preciosa iniciativa conjunta del Barça y Cruz Roja para nuestros mayores. Los voluntarios de esta organización atienden en los domicilios a los socios del Barça de 80 años o más que requieran, eso sí, apoyo para cubrir las necesidades básicas durante la crisis provocada por el coronavirus. Es un servicio LAMA dirigido a un colectivo de 9.000 personas.
Bueno, y hay que destacar que a nuestros mayores les está atacando y mucho el coronavirus. Y hay una ciudad en España donde se está cebando, esa es Soria. Cuéntame, Alfonso Blasco, ¿qué es lo que está haciendo el Numancia y Soria?
El Club Deportivo Numancia ha abierto una línea de ayuda en la web oficial para que todos los que deseen colaborar con una cantidad económica puedan hacerlo y mostrar su solidaridad en estos momentos tan complicados para toda España y también y especialmente para aquí, para la provincia de Soria. Dicha ayuda irá destinada en su totalidad para la compra de material sanitario. Ese dinero será entregado a la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Soria para su distribución según las necesidades. El presidente del Numancia, Moisés Israel, pasaba este fin de semana por Tiempo de Juego, explicaba allí las necesidades que tiene una provincia como la soriana.
Pues lo que necesita Soria son medios humanos y medios materiales. Me llama mucho la atención porque, claro, estamos entrando el famoso pico, la famosa curva que empiece a bajar, pero claro, cada día que pasa hay X muertos a nivel nacional y X muertos proporcionalmente muy superiores en Soria.
Por cierto, Alberto Arauz, también aquí en el Tiempo de Juego de la cadena COPE habíamos descubierto una historia tremenda, una historia que parece que va a tener un final feliz, ¿no?
Sí, es Asier de la Iglesia, jugador de baloncesto que contó ayer por la tarde en Tiempo de Juego a Paco González su situación. De la Iglesia sufre esclerosis múltiple y desde hace un par de días padecía síntomas de coronavirus, pero no le realizaban el test para diagnosticarlo. Finalmente, esta mañana ha conseguido que se lo hicieran y así lo ha contado a través de sus redes sociales.
A personas de riesgo y personas de riesgo que es por cierta edad o por patologías le hacían el test. Llevo
25 días sin salir de casa. Hoy es el primer día que he pisado la acera de la calle para ir a hacerme el test. Yo hasta hoy no había pisado la acera. 8:15 de la mañana me han llamado para decirme que a las 9:15 me hacían el test. Y hoy a la tarde, en teoría, me dan ya el resultado.
Bueno, y nosotros nos alegramos. Ya saben que el coronavirus nos está haciendo mucho daño en nuestras almas. Hoy va Lloris y ha muerto la madre de Pep Guardiola.
Sí, Dolors Sala ha fallecido en Manresa a los 82 años, víctima del coronavirus. Lo ha anunciado el Manchester City, que a su vez le mandaba un mensaje de apoyo al técnico, como han hecho también el Barça o el Real Madrid, entre otros clubes.
Bueno, nos llegan grandes noticias de un exfutbolista del Barça. ¿Cómo está Rustu Juan Arias?
El portero turco ha sido dado de alta tras pasar 11 días ingresado. Rustu llegó a estar en estado crítico, pero desde el pasado jueves fue experimentando una mejora que finalmente ha terminado con buenas noticias.
Y Malvar, un histórico del balonmano español, ha dado positivo.
Pues el coronavirus también, Manolo, ha dado en el balonmano. Alberto Urdiales, coordinador del área técnica de la Federación Española de Balonmano, es jugador internacional, se recupera afortunadamente tras pasar por el hospital. Y José Javier Hombrados, que tuvo fiebre las primeras semanas, ha sido leve, ya está totalmente recuperado.
Por cierto, una gran noticia, vuelve a España un jugador que estaba aislado en Bolonia, Pilar Casado.
Vuelve Ángela Salvadores, inició el pasado sábado los trámites para regresar y hoy se ha confirmado su vuelta en un vuelo fletado por España y regresa junto a un buen número de españoles que aún permanecían en Italia. Recordemos que Ángela Salvadores ha estado jugando en la Virtus Bolonia.
Bueno, y dos tremendas. Se marchó primero Pione Sisto. ¿Ahora qué ha hecho Smolov, Santi Beón?
Smolov, como ya hiciera Pione hace unos días, ha decidido regresar a su país y saltarse el confinamiento. El jugador ha viajado en un avión privado hasta Bielorrusia y continuó hasta Moscú en coche, pero la diferencia entre los dos casos es que Smolov sí había pedido permiso al Celta en reiteradas ocasiones, aunque se lo habían denegado. Smolov argumenta graves temas personales para marcharse, mientras el Celta ya ha anunciado otra sanción para el delantero.
Bueno, Smolov se salta la cuarentena, pero hay algunos que se saltan la cuarentena y se van de juerga. Walker, el lateral del City, Chato, ha pedido disculpas.
Ha tenido que pedir perdón después de romper la cuarentena para celebrar una fiesta con dos prostitutas en su casa. Walker, sancionado por el City, siente haber decepcionado a su gente porque dice: entiendo que en mi posición como futbolista tengo la responsabilidad de ser un modelo.
Ojito, que tenemos noticia. En un instante la contamos.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca, necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca, remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en cáritas.es.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides, queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
We'll be right back. Bueno, estábamos a la espera de si había fumata blanca en esa reunión entre sindicato y patronal. Fouto, ¿qué ha pasado?
Termina, Manolo, sin acuerdo, tal y como avanzábamos a las 8:30. En esa reunión entre Tebas y Aganzo, la Liga considera que los ERTEs y los acuerdos individuales entre club y plantilla es el camino, así que el acuerdo global propuesto por unos y otros, recordemos que la Liga quería que se bajaran un 20, AFE decía un 10, es imposible de llevar a cabo. Así que, sin acuerdo entre Liga y AFE.
Baloncesto. Ojo, Vilar, ¿podría volver algún día Gasol al Barça?
Pau, en una entrevista con Zach Lowe de ESPN, ha hablado de ese futuro, aunque insiste una vez más que su prioridad es recuperarse de la lesión. Ha dicho que intentará estar en los juegos e insistido en que cuanto más juegue en la NBA, más difícil sería volver a España. Pero en esta entrevista deja la puerta abierta.
Sí, sí, claro que es atractivo, es una opción interesante. Lo llevo diciendo desde que dejé España.
Por cierto, hablando de NBA, Donald Trump, Parra, se ha reunido con la mayoría de las ligas profesionales americanas. ¿Y qué les ha prometido o qué les ha insinuado?
Bueno, dice que no sabe cuándo será, que no tiene una fecha, pero que espera que los deportes vuelvan más pronto que tarde. También es cierto, Manolo, que el presidente de los Estados Unidos tampoco sirve como termómetro de cordura.
El Tour de Francia, Eri, está trabajando en un plan B.
Sí, falta oficialidad, pero ya contamos el sábado que el Tour va a tener que moverse de sus fechas por la situación mundial y porque no va a haber pruebas previas al Tour de Francia. El corresponsal de EFE ha sondeado a alcaldes que están en ciudades de salida y de meta y estos le han confirmado que se está barajando un plan B para agosto, lo que obligaría a la Vuelta a moverse de fecha, repartiéndose septiembre y octubre con el Giro.
Oye, ¿cuánto va a ganar Wimbledon pese a que ha suspendido el torneo Ángel García?
114 millones de euros. Fueron muy listos, como siempre Wimbledon por delante, y en 2003 contrataron por aquello del SARS que había entonces un seguro contra la pandemia. Bueno, pues 114 millones de euros por la cancelación del torneo este año.
¿Y qué, Iglesias, qué otro torneo de golf se cancela?
El Grand Slam se queda sin su torneo más emblemático, el British, el Open británico de julio en el Royal St. George. Como Wimbledon, el Open no se juega de cualquier manera, así que no volverán a intentarlo hasta dentro de un año. Ahora me queda por saber qué pasará con la Ryder Cup en septiembre.
Carlos Miquel, ¿hay reunión de jefes de equipo para hablar de recortes?
Sí, para recortar los presupuestos de la Fórmula 1 para 2021. Estaban fijados en 175 millones de dólares. Zak Brown, el jefe de McLaren, ha pedido que se recorte a 100 millones después de la crisis del coronavirus, porque si no podrían perderse cuatro equipos. De momento, expediente de regulación temporal de empleo en Williams.
Bueno, ganar una medalla vale muchísimo, pero por eso los deportistas que la guardan como oro en paño han tenido, Andrea Peláez, una idea maravillosa.
Sí, son nombres del deporte español como Saúl Cravioto, Sandra Sánchez, Maverick Viñales, Amanda San Pedro, los jugadores de baloncesto Javier Beirán y Marta Sarga, y se han sumado a la campaña Esta Medalla es Vuestra. Donan sus trofeos y medallas para recaudar fondos con Finet World y la Cruz Roja para comprar material sanitario y productos de primera necesidad en esta lucha contra el coronavirus.
Espero que estéis llevando esta situación lo mejor posible. Para ayudaros, hemos decidido subastar esta medalla de campeones del mundo, la segunda estrella de la familia.
Fue la primera medalla de oro que gané en el circuito mundial.
Esta camiseta para mí es muy especial porque con ella conseguimos la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Este es mi trofeo para la subasta, es un trofeo muy especial, es la pole position.
Maravillosa la iniciativa de nuestros deportistas que un día más están a la altura de las circunstancias. Como ahora va a estar Expósito hoy a las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo.